Garage, Uniradio.
Guitarra.
Producción:
Gabriela Gion.
Apoyo técnico:
Diego Varela, Gastón Pepe.
Locuciones:
Patricia Rey, Natalia Rodríguez y Leonardo Vega.
Idea y conducción:
Alejandro Puch.
Una realización de ciudadgarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Ding 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 ding
A vos, que estás del otro lado y nos estás escuchando, te damos la bienvenida desde la 89.1 FM y uniradio.edu.uy. Estamos escuchando a lo lejos de Sabrina Latzman, quien se está preparando en este momento para dar su espectáculo Cajita de Historias, dúo de voz y contrabajo en el espacio Felisberto Hernández de la Sala Zitarrosa. Se presentará con Marcos Espósito Nadruz en contrabajo y como invitado especial Pablo Soma en flautas. Y como no podía ser de otra manera, el garage se estacionó allí, junto a Alejandro Puch, en la Sala Zitarrosa. ¿Cómo estás, Alejandro?
Un placer, ¿cómo te va, Gaby? Un gusto, buenas tardes. Vale. Buenas tardes a vos, a todos los compañeros y a todo el público que anda por allí a través del 89.1.
Contanos dónde estás, ¿qué estás haciendo?
Mira, en este momento subiendo las escaleras de lo que es la planta alta de Sala Zitarrosa y se acaba de enganchar acá al lado mío Sabrina, que estaba terminando de aprontarse, sus últimos aprontes para subir en minutos al escenario. Y te cuento que la parte superior, seguramente mucho público ya la conoce, la planta alta de la Sala Zitarrosa con un hermoso vitró en el techo, es lo que da el acceso a la parte, digamos, superior de la sala grande. Pero luego, contiguo, hacia el fondo, otro hermoso vitró le da, obviamente, un espacio precioso a lo que es un espacio especial de la misma infraestructura, del mismo edificio, que es el espacio Felisberto Hernández. Aquí mismo, en pocos minutos, Sabrina estará haciendo una propuesta musical y volviendo al ruedo montevideano después de unos cuantos añitos y, por supuesto, con toda la emoción y con todo el orgullo de saber que estamos con una gran artista que hemos estado en contacto desde allá unos cuantos años y que ha sido una gran columnista de este garaje en distintas etapas. Así que bueno, Sabrina, que estás por acá, un placer que estés en contacto con nuestro programa, con nuestra producción. Y bueno, se viene Cajita de Historias, arriba.
Hola Ale, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme en este reencuentro con el público uruguayo en realidad. Gracias.
¿Es tu primer recital volviendo de Estados Unidos?
Sí, es el primero.
Ya de vuelta. Y bueno, hoy una propuesta que es de dúo, de voz y con trabajo. Uh-huh. Contale al público un poco cómo es esta historia de la voz con el contrabajo.
Bueno, mis primeras experiencias escuchando voz y contrabajo fueron con la cantante Sheila Jordan y con Jay Clayton, que son dos cantantes, que son amigas además, son dos cantantes neoyorquinas que han trabajado, son ya veteranas, ¿no? Del jazz, y han trabajado con contrabajo y me parece que es una propuesta bastante arriesgada en realidad, bastante. Y hacía tiempo que quería trabajarla y bueno, desde el momento que la sala me ofreció poder hacer esta porque el espacio te permite hacer pequeños ensambles, entonces me largué al agua y dije vamos a hacerlo. Y bueno, aquí estamos, o sea, mi propuesta no es jazz standard, no es bebop, no es casi swing tampoco, pero es una fusión, ¿no?
Sobre esa fusión, incluso en la presentación que vos hacías, Sabrina, hablabas de que vas a proponerle al público algo del cancionero latinoamericano, con también algunos estándares de jazz que ya haces. Pero aparte has trabajado con distintas formaciones. ¿Esta ya la habías trabajado, más allá de esa experiencia que narrabas inicialmente?
En realidad, voz y contrabajo lo hice alguna vez dentro del cuarteto. O sea, dentro del cuarteto o quinteto se daban algunas posibilidades de hacer algo con el contrabajo, pero nunca pensar un concierto entero con voz y contrabajo.
Un concierto entero. Contanos de Marcos Espósito, el contrabajista que te va a estar acompañando.
Marcos, genial, un tipo bárbaro, un tipo joven que estudió en Brasil, ahora está en Uruguay por un tiempo indefinido, vamos a ver si se queda o se va. Pero un tipo muy valioso, compositor y muy buen compañero de laburo, o sea, sí. De compañero de hacer, de crear cosas, de armar cosas juntos. Eso es muy importante a la hora de trabajar con alguien. Aparte como algo tan un dúo es algo tan íntimo que está bueno que se dé una relación abierta y de confianza para poder que las cosas salgan, ¿no?
Qué interesante debe ser también proponer una experiencia vocal en lo que es tu timbre, tu registro, con lo que son, obviamente, los graves, ¿no? Los bajos. Uh-huh. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido en cuanto a esos mecanismos?
A ver, claro. Hay un empaste, creo, como somos dos voces y voces más, la voz más aguda, digamos, un metro de... Perdón, pero es mezzo, y el contrabajo, aunque hay momentos en que el contrabajo también actúa como una voz, incluso hay momentos en que Marcos mete unas voces por ahí, y también está el invitado especial, que es Pablito Soma, que están flautas, entonces con él un poco también está el tema de empezar a usar diferentes flautas, está trabajando con la flauta en sol y también la flauta en do, o para también generar otros colores. Entonces sí, creo que la voz y el contrabajo funcionan muy bien, más allá de mi registro, digamos.
Claro.
Sí.
Gabriela, contanos cómo está saliendo el registro, para que si el público está por allí también, está pudiendo participar también de esta conversación aquí desde Sala Zitarrosa. ¿Cómo va todo?
Se está escuchando perfecto, Ale, estamos escuchando a Sabrina, que nos está contando, así que todo bárbaro.
Buenísimo. Sabrina, mencionabas también la participación del invitado especial a don Pablo Soma, una institución de este país que andaba por aquí hace minutos cuando... te cuento, Gaby, que cuando subí las escaleras me topé con Pablo Soma. Y claro, yo me estaba buscando a Sabrina porque ya estábamos al aire con el programa y digo, bueno, algo tendremos que hacer. Estaba Pablo Soma, pero claro, indudablemente que íbamos a conversar con Sabrina. Sabrina, y ya estás comenzando también otra propuesta, obviamente, en tu reinserción, en tu vuelta a Montevideo, ya... radicada nuevamente en Montevideo con tu familia, de lo que es el taller de la voz y experimentación. Ya arranca el sábado, ya anunciamos al público que arranca este próximo sábado, y por lo tanto viene llegando al público, vamos acotando un poco las voces que se van metiendo, la gente va ya ingresando a la sala. Entonces te decía, perdón, que estás obviamente complementando este tipo de presentación pública con lo que ya es tu actividad docente en cuanto a la formación vocal, la preparación vocal, y contar al público someramente, brevemente, un poco de qué se trata, porque todavía puede haber alguien interesado en el espacio de desarrollo armónico, ¿no? EDA. Contarle un poco al público también cómo se va organizando esa actividad, que también complementa y es básica también dentro de lo que es la actividad docente de hace mucho tiempo.
Mira, Ale, esta propuesta un poco es para introducir a la gente, es un día solo, de 3 horas, de 2 a 5 de la tarde el sábado, y un poco la idea es siempre el trabajo de generar libertad en la producción vocal a través de trabajo corporal con el método Feldenkrais y otros elementos, técnica vocal y también de creatividad vocal. O sea, trabajamos también ejercicios de improvisación, tanto individual como grupal. Es un poco la propuesta de este taller, ¿no?
Muy bien, muy bueno. Sabrina, te voy a ir dejando, mejor dicho, te voy a ir invitando a que vos, como anfitriona que sos en este momento, aquí en la Felisberto de la Sala Zitarrosa, acá en plena avenida 18 de Julio, entre Julio Herrera y Río Negro, obviamente ya estamos con algún público que está llegando a la sala y estás en minutito ya entrando a alargar con la performance.
¿Qué hora es, pero?
Estamos ahí. Muchísimas gracias por darnos estos minutos, ya subiéndote las tablas, previo a subirte las tablas.
Un poquito, ahí vamos a ver.
Gracias. Muchísimas gracias y un placer que estés por Montevideo, y bueno, va a ser un placer compartir tu espectáculo después de mucho tiempo que no veía uno.
Gracias, Ale. Muchas gracias por venir y por compartir y por introducir otra vez esta música. Gracias.
Y meternos con la radio en el arte también, eso está bueno, y gracias a vos también por darnos este espacio. Compañeros, paso a ustedes, porque ya como bien lo decía Sabrina y como comentaba hace instantes, en pocos minutos Sabrina ya está tomando contacto con los instrumentos, con el público que va llegando, y se está poniendo lindo aquí, un movimiento bastante interesante en la sala. Así que no sé si ustedes tienen alguna consulta o algo en particular, Gaby, para sugerirnos.
No, simplemente desearle suerte a Sabrina en este espectáculo.
Y mucha bueno, suerte te está deseando de la radio.
Muchas gracias, gente.
Lo mejor para esta noche. Y bueno, vamos a seguir en sintonía porque en breve va a venir Ignacio Larronde para estar con nosotros, otro artista. Así que los invitamos a que sigan en sintonía.
Un placer, seguimos ustedes y seguramente vamos a estar compartiendo algunas piezas musicales que Sabrina va a estar tocando en la radio, si ella nos autoriza, obviamente, a tomar algún registro para obviamente presentarles al público algo de lo que va a suceder en pocos minutos nomás aquí, desde el espacio Felisberto Hernández de la Sala Cita Rosa. Un placer, buenas tardes compañeros, sigan ustedes entonces y estamos en contacto.
Un abrazo, Ale, que pases bien.
Abrazo.
Doce años de canciones e historias.
Dame, si lo que te estoy pidiendo no es un favor. Te quiero, solo lo que quiero, yo no toco para vos. Vengo cruzando la arena, ya tengo oxidada la voz. Baby, I'm not a bad
Luz, uno de los bares referentes de la escena nocturna montevideana, cumple 10 años y lo celebra a lo grande con una entrada libre en el Hotel Radisson Montevideo este próximo viernes 27 de abril. Por eso nos va a contar un poquito Santiago, quien tenemos del otro lado del teléfono, uno de los protagonistas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, Santiago. Contanos un poquito esto de Blues Bar, ¿de qué se trata?
Bueno, vamos a estar festejando los 10 años del bar. Va a estar en el Radisson, va a ser en el piso 4 y 6 del Radisson, donde bueno, van a estar los DJs de la casa, va a estar Javi, que es bueno, el DJ residente de la casa, y después varios invitados más que han sido los DJs que han pasado por Blues durante todos estos 10 años.
Bien, frecuentemente hacen en realidad estos eventos ustedes, ¿cómo es que se juntan, que se reúnen?
A ver, repetime, disculpa, justo ahora estoy en el bar y justo no te escuché, ahí se corta.
Jueves en el bar, que en realidad que nos contaras un poquito cómo es que se juntan, tienen algún día para juntarse, cómo es en realidad, de qué se trata esto del bar.
Bueno, venimos en esto la fiesta venimos trabajando ya hace 2 meses, donde empezamos, bueno, a ver qué era lo que queríamos hacer con Mauro y Fede, y bueno, que son los dueños y las cabezas del bar. Cuando nos juntamos empezamos a hablar de qué era lo que tenía que suceder en esta fiesta de 10 años, y una de las cosas que decidimos rápidamente que queríamos que fuera más que una fiesta, en realidad, que es lo que estoy diciendo, que fuera una fiesta de cumpleaños. Entonces, por ejemplo, empezamos a maquinar, va a haber una piñata en el medio de la fiesta.
¿Mañana va a haber una piñata en el Radisson, me estás diciendo?
Va a haber una piñata en el Radisson, va a haber cotillón. Queremos que sea una fiesta realmente de cumpleaños, una fiesta de 10 años, aparte tiene que haber una piñata y tiene que haber cotillón. Y bueno, y ahí lo fuimos trabajando durante estos meses que nos empezamos a reunir y empezamos a ir bajando las ideas. También el tema como de decidir. Blues es un lugar donde han pasado miles de bandas siempre, y que ahora, bueno, para la fiesta decidimos, si invitábamos a una banda íbamos a dejar alguna fuera. Entonces decidimos que fueran DJs los que pasaran música, y eso hiciera también que la fiesta fuera una cosa continua, que no hubiera, viste, cuando hay una banda, entre banda y banda, que se quedara quieto, que hubiera temas de sonido. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que hayan DJs toda la noche, amigos de la casa aparte, que saben qué es el bar y cómo el bar funciona y lo que el público quiere cuando viene al bar.
Bien, además de pasar música, de ser un bar de rock, también hacen otras actividades, ¿no, Santiago? Como por ejemplo, sí, bueno, tenía entendido la proyección de películas, ¿puede ser?
Bueno, acá en el bar ha habido, sí, bueno, la presentación, ha habido festivales de películas del Yamale H, han pasado por acá. Es un bar que siempre está abierto a la difusión cultural, ya sea tanto, bueno, de bandas de rock, como es la columna del bar, digamos, pero también está abierto a la difusión cultural, cualquiera sea ella, ¿no?
O sea que todo aquel que quiera acercarse se tiene que registrar o tiene que hacer algo para poder, o simplemente se acerca al Radisson y puede entrar. ¿Cómo es?
La fiesta, bueno, eso está de más que me hayas preguntado, porque hay un tema con la fiesta.
Colmó las expectativas, me parece, ¿no?
Colmó las expectativas, pero lejísimos. Y por un lado estamos contentísimos de que la gente haya respondido de la manera que respondió. Tenemos lugar para 800 personas. Entonces, cuando dimos las entradas, cuando dimos a conocer la difusión y la fiesta, no pensamos que iban a anotarse tanta gente. Y resultó que en 4 horas se anotaron 900 personas. El servidor de la página de registro explotó, lo tuvimos que reacomodar. Y terminamos cerramos la página de registro hace poco con 5.500 inscriptos.
¿Y qué van a hacer con respecto a eso? ¿Hay capacidad para poder abarcar a toda esa gente? No.
Claro, lo que hicimos fue decir, bueno, todos aquellos que se los han anotado y tengan los códigos QR del registro tienen que venir por el bar fácil mandar unas cintas rojas, se le vamos a... Esas cintas volaron también, las empezamos a dar el viernes y el martes ya no teníamos más.
O sea que capaz que los que quedan en la Plaza Independencia van a tener alguna sorpresita, porque si los de adentro van a tener piñata, quiero imaginar que los que vamos a ir a, y vamos a estar ahí enfrente mirando nos van a llevar aunque sea la sorpresita.
Por ahora no. Le dejamos la expectativa de que ya estamos pensando algo más grande para junio, donde entremos todos los que venimos a Blues y lo que queremos la casa esta.
Muy bien, Santiago. Bueno, lo mejor para mañana con todos estos preparativos, con la piñata inclusive, y bueno, lo mejor. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros este garage.
No, gracias a ustedes por la llamada y por la discusión y el aguante acá al bar.
Un abrazo, que pases bien.
Dale, vos, nos vemos. Chau.
No aparece, que el billete no aparece, no. Y a mi bebé, si no hay caramelo, ya se debe estar por despertar. Y a mi bebé, si no hay caramelo, ya se debe estar por despertar. La caja está bien y voy llorando todo el día.
El garaje y mi radio. Óscar Orcajo, primer director de Uniradio.
La radio en realidad se inicia con desde un lugar institucional. La propia comisión directiva de la licenciatura de comunicación, creando la comisión asesora de radio, plantea crear una radio. Pero después, cuando se llama a la gente para llevar adelante el proyecto, lo que viene es una banda de estudiantes, voluntarios todos, entusiastas, y digamos que de alguna manera copan ese proyecto, digámoslo bien. Incluso por ahí se dice que hubo un momento que había cosas paralelas, ¿no? Dentro de la misma radio había un colectivo radio integrado por estudiantes, por otro lado estaba la comisión de radio, por otro lado estaba la dirección de la licenciatura, y eso era como un temporal que se iba juntando en un vórtice. Y realmente todo fue muy artesanal, porque si bien había una decisión institucional, los recursos y la gente estaban por afuera. Se hacían bailes para juntar plata, se compraban las cosas con la plata que ponía la gente.
Viernes 27 de abril, 19 horas, Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. Presentación del libro Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay.
Pesos de propina en Montevideo Music Box, adelantando temas de su nuevo disco. 28 de abril, 20 horas, entradas en Habitat. Banda invitada, La Maruja y Otras Hierbas, desde España. 28 de abril, 4 pesos en Montevideo.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Mutante Cine presenta...
Torre de control, pidiendo autorización para despegar.
En un manicomio.
Arcanos, el grito de paz, el grito de...
Una radio.
¡Ah, no! ¡Ándale, ándale!
Se prepara para un viaje.
La sociedad pasa por el colador de los requisitos para encajar. El que no encaja, muchos terminamos en el manicomio.
Locura al aire.
Seguimos en Radio Pilar de Voz, la radio que está con vos y para vos.
Guión y dirección, Alicia Cano y Leticia Cuba. En cines, desde el 19 de abril. Apoya Uniradio.
Estacionate en el garaje.
Que todo ha sido un sueño. No esperes que esté yo ahí para ayudarte a levantar. Cuando te encuentres sin salida y veas que no sos tu propio dueño. Para enseñarte a volar. Por mucho tiempo estuve ahí. Por mucho tiempo esperé por ti. No.
Si el laberinto es más grande que vos, que tu risa, tu voz y tus gestos, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que esto. Si el laberinto es más grande que vos, que tu risa, tu voz y tus gestos, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que esto. Si el laberinto es más grande que vos, que tu risa, tu voz y tus gestos, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que esto. Si el laberinto es más grande que vos, que tu risa, tu voz y tu gesto, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que esto. Si el laberinto es más grande que vos, a tu voz y tus gestos, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que esto. Si el laberinto es más grande que vos, que tu risa, tu voz y tus gestos, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que esto. Si el laberinto es más grande que vos, que tu risa, tu voz y tus gestos, recuerda que somos mucho más que dos, somos más grandes que
él. Abríamos esta segunda parte con la canción Laberinto de Ignacio Larronde. Ignacio Larronde es músico, poeta y artista plástico uruguayo que acaba de lanzar su primer disco, Luz en Vela, y lo va a presentar este jueves 3 de mayo en la Sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Les damos la bienvenida a Ignacio y a Pablo, que nos están acompañando en este garage, así que bienvenidos y un gusto tenerlos en este programa.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarnos.
Por favor, un gusto tenerlos acá. ¿Cómo se están preparando para este 5 de mayo?
Para el 3, estamos perdón. Ensayando muchísimo. Ojalá fuera el 5 ensayaríamos más.
Bueno, son dos días, perdón, 3 de mayo.
No. Pero no, estamos ensayando un montón. Somos muchos músicos que vamos a estar en escena. Hoy me acompaña Pablo, que toca el violín, primer violín. Pero vamos a hacer unos cuantos, hay ensambles de vientos, cuarteto de cuerdas, invitados en percusión, más la banda estable.
¿Y por qué Luz en Vela? ¿Por qué el nombre, a este primer disco?
Bien, el disco en sí mismo es muy ecléctico, muy variado en estilos. Entonces, después de que tenía las canciones, me costaba muchísimo encontrarles un hilo común para hermanarlas a todas en un disco. Entonces apelé más a la gestación de las canciones, que todas surgieron en Noches en Vela.
Sos nocturno, Ignacio.
Sí, totalmente, totalmente. El otro día estuve de mañana
una nota. Es más, te voy a decir que buscaba la canción Luz en Vela y no la encontraba. Siempre uno dice, tiene el disco, el nombre, claro, del disco, una canción para estar, y no la encontraba.
En realidad tiene tres interpretaciones. La de Dar a Luz en Noches en Vela, que es como se dieron a luz las canciones. La de La Intimidad Ígnea de la Luz de la Vela, que está mucho eso en canciones como Canción de Arrullo, en una zamba, en braille. Y después, el concepto que ilustra la tapa, que es un velero prendiéndose fuego, que es que el velero, aún en un mar de agua y de calma, puede incinerarse.
Bien, y escuchando canciones uno escuchaba varios instrumentos, pero ¿cómo está integrada en realidad la banda en sí?
La banda en sí somos Mauricio Ramos en batería, Valentín Cabrera en bajo, Agustín Gardil en acordeón, bandoneón y teclas. Y después, yo en guitarra y voz, y el cuarteto de cuerdas. Eso es lo estable, que es Pablo en primer violín, Belén en segundo violín, Rodrigo en viola y Rocío en cello.
Es una cantidad.
Somos unos cuantos. Imagínate lo que es coordinar ensayos.
Me imagino. En Vela, ¿no?
Sí, tal cual. A las 3 de la mañana a mí me viene perfecto, pero no me han seguido.
Dicen que las mejores cosas suceden en la noche, así que...
Doy fe.
Ni que hablar. ¿Qué influencias musicales o no tiene la composición de tus canciones?
Bien, me encanta el o no, porque sí, son muchas influencias no musicales que hacen el disco. Más que nada lo pictórico me influenció mucho. Yo siempre tuve una... En este disco puntual, y quise destacar el mensaje muchísimo. Más que nada, cada uno de los viajes de las canciones es como un cuadro en sí mismo. No es que tenga una serie, no busqué una continuidad. Y busqué mucho a la hora de hacer la tapa y eso, la influencia de Magritte como pintor. Estuvo re presente, y al final de la tapa me lo re descartaron. Pero estuvo re presente, sí, los diseñadores.
Importante que uno lo inspira y
sí,
es lo que
claro,
lo lleva.
Claro, yo había pintado un cuadro para la tapa, que en realidad al final era un cuadro. No funcionaba, no era funcional como tapa.
No es que te lo vetaron.
Me lo vetaron, y sí, no, fue congeniado. Fue como después de que luchamos para que el cuadro entre como tapa, no le calzaba la tipografía y eso, era muy difícil. Y tal, lo dejé como cuadro, está en el taller ahora. Lo miro con cariño.
En algún momento lo vamos a utilizar.
Claro, en algún momento se va a dar, pero quedó por ahí. Está, después te puedo hablar de influencias sí musicales, ni que hablar. Influencias y referentes. Cabrera, acá en la escena local, es un referente, sin lugar a dudas. Cerati, Spinetta, toda esa influencia está muy, muy presente. Y después, más al norte, Radiohead es una banda que me inspira muchísimo. Jeff Buckley, ni que hablar. El disco Grace me parece un discazo.
¿Y qué es lo que intentan mostrar en este espectáculo? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Que es el primero, ¿no? Es el más emocionante, sí, como
sí,
quien
sí.
dice.
Sí, tal cual, sí. La intención creo que es más que nada hacer sentir. Sin lugar a dudas es como que intentar llegar a que se sientan las canciones.
Difícil, ¿no? Porque uno, en realidad, cuando empieza a componer, siente muchas cosas que a veces es difícil transmitirle al público esas cosas.
Claro,
está bueno,
sí, sí,
en
sí.
realidad, lo que decís de, bueno, a ver, ¿cómo podemos transmitirle
sí,
de alguna manera
eso? Yo aparte trabajo, ahora me escapé del trabajo, pero en un instituto de programación neurolingüística. Entonces, la PNL trabaja mucho lo de gestionar estados internos. Es como una de las cosas que busca. Y va a pasar eso en la presentación del disco. Voy a hacer una especie de meditación con todos los presentes.
Nos así están que... adelantando algo lo que va a ser.
Sí,
buenísimo.
Sí, sí, sí,
buenísimo.
Sí, serán conejillos de indias todo lo que vayan.
Totalmente. Contanos algo sobre el proceso este de composición y grabación de este primer disco en el que vienen trabajando ya un tiempo, ¿no?
El proceso de composición fue como uno. Y después llegó como el de grabación, que fue otro totalmente diferente.
Me imagino, si te vetaron en realidad la imagen, capaz que te vetaron todas las canciones.
No, con las canciones fui como más... Me puse más peso. Pero, no, pobre, le mando saludos a Estudio Blende, que hizo la tapa, que me encantó la tapa y cedí. Les era muy difícil a ellos decirme, che, esta tapa no está funcionando.
Me imagino.
Hasta que lo dije yo y me dijeron, sí, tenés razón. El proceso de composición es largo, muy largo. No soy de componer mucho, no soy un compositor copioso. Tengo amigos que componen 3 canciones por mes y digo, pa, ¿cómo hiciste? Por Dios. Pero intento darle el tiempo y capaz que por eso el eclecticismo mismo que tienen las canciones y la variedad de estilos, mismo dentro de una canción te puedes encontrar con varios estilos. Entonces creo que es también ese tiempo de gestación que les dejo.
Si tuvieras que definir un estilo de música.
¿Para el disco?
Sí.
Cantautor. Como es bien canción de cantautor.
Bien. Capaz que el público y yo también en realidad te queremos escuchar a ver a vos bien. Y en realidad y a Pablo, a ver que con qué nos van acá a sorprender.
Vamos a tocar Pasillo, que fue el single que salió primero del disco.
Nunca me animé a entrar en tu corazón, pero yo aún duermo en el pasillo. Mi cuerpo es un hotel con una sola habitación, se pierden las gardenias en tu brillo. Si vos haces girar los cuadros de Van Gogh, mi vida sin vos es un domingo. Pasa el tiempo y la sangre se va, se va. ¿Qué más me da el futuro? Alimentándome lo oscuro hasta hacerme lodo. ¿Qué más me da la carrera si la victoria no es buena para dar? Me animé a entrar en tu corazón, pero yo duermo en el pasillo. Mi cuerpo es un hotel con una sola habitación, se pierden las gardenias en tu brillo. Si vos haces flotar la catedral de Debussy, mi vida sin vos es un domingo. No sé.
entrar en tu corazón, pero al menos hoy golpearé tu puerta.
Aplausos. Ah, me encanta, gracias. En realidad, esto de la música y los violines acá en vivo. Si la elegiste, me imagino que va a ser por algo, algo especial. Así que vamos a entrar un poquito en la canción. A ver, contame cómo pasillo. Surgió la canción de Pasillo.
Ah, qué bien. Pasillo, en realidad, la elegí como single del disco porque es la que terminó siendo más, por un lado, más popera, más para arriba, si se quiere, y porque tiene ese cambio brusco de 4 a 3 cuartos en el medio, que quería que represente al disco, es sinécdoque del disco. Pero la canción en sí misma es algo que me pasa, es como animarse, que me pasaba muchísimo, más que nada con la cantada, con tirarse a grabar un disco y todo eso, es bueno, me animo a golpear la puerta. Capaz que no te abren, capaz que no, pero por lo menos no te quedaste ahí en el pasillo. Que es ese cambio, que sea la canción todo el toda la vez que dice: nunca me animé a entrar en tu corazón, pero yo aún duermo en el pasillo. Y hasta y el último dice: nunca me animé a entrar a tu corazón, pero al menos hoy golpearé tu puerta. Por lo menos saber que hiciste algo.
Significativa.
Totalmente.
Me encanta. Sabemos que desde chiquito tuviste una cercanía con distintas ramas del arte. Pero, ¿qué acontecimiento podrías decirnos que fue lo que te acercó o que te hizo dedicarte a la música?
Bien, la adolescencia, en general.
¿Conflictiva?
La adolescencia. La adolescencia, en sí, sí misma, no sé si conflictiva o no, es adolescencia. Yo, mi padre es profesor de arte, aprendí mucho a pintar gracias a él y con él. Y me llegó la adolescencia a los 12 y para mí, yo no me di cuenta en ese momento, pero de conflictos con típica relación con el padre, que no sé qué, y casualmente encontré la guitarra y le di duro parejo a la música, y de conflictos con mi viejo, hasta que no resolví mis conflictos con mi padre, después, a los 18, no volví a pintar. Y wow. Dije, mirá, ¿por qué era? nunca lo había conectado.
Digamos que fue rebeldía.
Claro, sí, una rebeldía adolescente, si se quiere.
Me imagino que en ese proceso que te lleva hoy al lanzamiento de este primer disco, te dejó muchas sensaciones y anécdotas. ¿Qué nos podrías contar?
Sí, el disco en general fue toda una exploración. Conseguir a los músicos...
Que son bastantes.
Fue así, aparte. Yo quería que el disco tenga como esos colores de cada uno. Y no quería... Al ser la escena local tan chica, es como que hay... Los infalibles, ¿viste? Podés apelar a músicos que sabés que son sesionistas capos de hace 1000 años y como la escena es chica, son accesibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, podés llegar a ellos y tener ese grupo o esa experiencia. Y en realidad quise apelar a otra cosa. Yo estaba viendo, por ejemplo, el batero. Yo estaba buscando batero para el disco. Estaba viendo la tele y...
¿Todos los escogiste vos, Ignacio?
Sí. Estaba viendo la tele y había un power trio extrañísimo que recitaban y tocaban y un bajo con distorsión, se llama Tangente, se los recomiendo a los que estén escuchando. Y vi al baterista y le pegaba toda la batería, todo menos al parche, me encantó. Le hacían los brazos para acá, para allá. Y en un momento hasta le enfocan, primerísimo primer plano, y se le cae un palo a la tele, sé que estaba nervioso. Y justo cuando le enfocan y él agarra un palo y la pilotea, impecable, y dije, ese tiene que ser el batero.
Este lo traemos para acá.
Claro, es esa la actitud, que me encantó lo que tocaba y me encantó su actitud. Y le escribí al Facebook de la banda y él no tenía WhatsApp, entonces me pasaron el mail, le mandé un mail, me pasó el celular, todo. Nos juntamos, logré juntarme con él. Le mostré las canciones y le dije, te paso las maquetas y en una semana respondeme si querés formar parte del proyecto. Más que nada si le gustaba, si se colgaba, que era lo que más quería, no era que sea como un negocio, que sea como...
Y aceptó enseguida.
Sí, no, le di como ese tiempo, aparte contactar con él por SMS era como...
Wow.
Tenía su lentitud, también no era algo inmediato.
Y Pablo, ¿cómo fue tu integración acá al grupo? Sabemos que Pablo es un poco tímido, no quiere hablar, pero igual lo vamos a hablar, queremos que nos cuente, dale, un poquito a ver cómo fue tu integración. ¿Te llamó también Ignacio? ¿Te convocó?
Fue por medio de una compañera mía que toca el chelo, llamada Rocío. Somos del mismo grupo de la orquesta de esta orilla, que hay muchos violines, cuerdas, todos, y nos comentó a nosotros de tocar con Nacho.
Muy bien.
Fue el primer músico que vino. Yo toqué en de esta orilla un tiempo y me quedó el contacto de él, del que hacía el management de la orquesta, y cuando estaba buscando un cuarteto le escribí, le dije, che, ¿tenés el contacto de alguien, de algún cuarteto, algún violinista que estoy buscando? Me pasó el contacto de Rocío, que es la chelista, y Rocío me hizo toda la gestión, cayó con un cuarteto.
Este tiene que estar en el grupo, claro, porque es un genio, claro, realmente como toca es un genio. ¿Y hay algún proyecto de gira después de esto?
La idea es ir a presentarlo a Buenos Aires.
Ahí wow, ya... traspasando fronteras.
Sí, 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 la idea es ir a presentarlo allá, ya ahí ya los abandono, chicos, perdón. Me encantaría que vengan todos conmigo, pero...
¿Te vas como solista?
Sí, me voy, yo tengo un set de pedales, loops, efectos, pistas. Entonces, que me defienden. Siempre me voy con...
Ya que Ignacio te deja, Pablo, vení acá, que acá te hacemos un lugar para que puedas tocar el violín.
Hacé la cortina.
No te vamos a hacer hablar, te juramos que no te hacemos hablar.
La cortina
solo
del programa en vivo.
Totalmente. Bueno, vamos a recordarle, Ignacio, a la gente, a recordarle en realidad el 3 de mayo donde
sí,
van a estar.
El jueves que viene, así que a una semana estamos. En este mismo instante estamos una semana. Bien, una semana y una hora. El próximo jueves 3 de mayo a las 21 horas en la sala Hugo Balso. Pueden tener las entradas por Ticantel, en Red Pagos, en Habitat, en Tienda Inglesa y en cualquiera de los locales de Antel.
Perfecto, los invitamos a todos a que puedan acompañar realmente a Ignacio Rondo en este lanzamiento de su primer disco. O sea que antes de retirarnos, una canción más.
Bien, vamos con la samba. Bien, bien recordado. Si la pierdo con vos, y es que no hay causa perdida, demonio ni lobo feroz, es una victoria aguerrida si somos uno los dos, hay uno los dos.
Genial. Con esto hemos llegado al final. Queremos agradecerle a Ignacio y a Pablo.
Muchísimas gracias a vos.
El habernos acompañado en este garage. Así que los invitamos a todos a que sigan en sintonía en la radio de la Universidad de la República, Uniradio 89.1 FM. Hasta el jueves. Chau, chau.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.